Amén. Muy bien. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Y vamos a estar hablando acerca del maravilloso amor de Dios para perdonarnos. ¿Y por qué un título tan largo? Nos preguntaremos. Simplemente estamos hablando del amor, del perdón de Dios. Pero al leer y ver lo que Dios hace para perdonarnos, no nos queda más que reconocer que su amor es maravilloso para cada uno de nosotros para perdonarnos. Pero vamos a leer Efesios del 1, capítulo 1, versículos del 1 al 7. De manera alternada dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Todos en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Pueden tomar asiento. Dice en el versículo 5 que Él nos escogió en amor. Él nos escogió en amor. Y luego dice en la última parte del versículo 5, por el puro afecto de su voluntad, porque ese fue su deseo. El deseo de Dios era amarnos, porque Dios es amor. Y luego dice en el versículo 6, nos hizo aceptos en el amado, no en ángel amado, amén, sino en el amado, que es el Señor Jesucristo. Amado está con A mayúscula, y a través de Cristo podemos nosotros ser aceptos delante de Él. Y luego versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre. ¿A través de quién? De Cristo. Tenemos redención por su sangre y tenemos también el perdón. Tenemos perdón de nuestros pecados. Perdón es algo que en este mundo ya casi no hay. Gente no se quiere perdonar, gente no quiere darse cuenta de la necesidad del perdonar. No solamente le ayuda el perdonar a aquel que es perdonado, pero le ayuda a perdonar a aquel que perdona. Porque tanto el que perdona como el que es perdonado salen ganando. Los dos salen ganando cuando hay perdón y cuando hay amor. Pero lo que nosotros podemos darnos cuenta es que es a través del maravilloso amor de Dios. Es por su gran amor, por su maravilloso amor, que Él envía a su Hijo Jesucristo para perdonarnos. Él no tenía que enviar a Cristo Jesús. Él no tenía que darlo de ninguna manera. Dice la Biblia ya en Romanos, y no recuerdo si lo puse acá, pero vean Romanos capítulo 5, en el versículo 7, Romanos capítulo 5, versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Salió en las noticias en estos días de que un hombre, un maestro en Estados Unidos, uno de sus alumnos necesitaba un trasplante de algo, y él dijo, si me va a doler poquito y va a ayudar grandemente a uno de mis alumnos, estoy dispuesto a dar este trasplante. Y en el trasplante muere. Pero a la gente que lo conocía, a ese hombre, dijeron, ciertamente murió siendo la persona que era, una persona bondadosa, una persona que tenía estima y amor por los demás, se daba por los demás. Él no pensaba en él mismo, él pensaba simplemente por los demás. ¿Cuántos maestros darían su vida por alguno de sus alumnos? No, pastor, por ese no, por ese no, por ese menos. Pues por ni uno. Pero Dios dice acá, alguien pudiera hacer algo por alguien justo. Dice después, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, pero Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo nosotros ¿qué? Pecadores, viles, malos, no hay nada de bueno en nosotros, no hay nada de justo, de bueno para que Él tenga que perdonarnos y amarnos de la manera que Él lo ha hecho, pero Él lo hizo, por eso su amor es maravilloso, su amor es maravilloso. Y la primera cosa que podemos ver es que Dios en su amor nos perdona todos nuestros pecados. Dios en su amor perdona todos nuestros pecados. Lo leímos ya en Efesios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Apocalipsis capítulo 1 en el versículo 4, Apocalipsis 1, 4 dice: Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y el que era y el que ha de venir. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesús. Él era, Él es y Él ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. El Señor Jesús no fue aventado al ruedo. El Padre Celestial no le dijo, muere por los pecadores. Y Él no fue así como lo empujaban, diciendo, pero no quiero, no quiero. Ay. Y después, bueno, pues voy y muero por estos pecadores. Él también nos amó, dice ahí. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Colosenses 1:14 dice que su sangre nos da redención. Hay algunos hoy en día que dicen que la sangre de Cristo no tiene poder. Tengo noticias, la sangre de Cristo tiene poder, amén, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Su sangre nos lava de nuestros pecados. Su sangre nos quita todos nuestros pecados. Versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. A través de su muerte, Él amándonos. Cuando pusieron su mano ahí en la cruz, no la forzaron. ¡Ándale! Judío, malvado, pon tu mano. Y no, sino los soldados se sorprendieron al ver al Señor Jesús poner su mano. Y después esos soldados viendo a este hombre de actuar de una manera diferente, poniendo su mano en ese madero y diciéndole, ándale, no, dale duro, tú no te mortifiques. El Señor Jesús orando y diciendo, Padre, ellos no saben lo que han hecho, no saben lo que hacen, perdónalos, perdonándolos a ellos. Dice la palabra de Dios que Él murió como un cordero. No sé si ustedes hayan visto morir a un cordero. Yo he visto morir a corderitos y he visto morir a cochinitos. El cochinito, cuando lo van a matar, todavía faltan 3 horas para su sentencia y anda llorando y chillando para subirlos y bajarlos de las camionetas, haciendo un gritadero por todos lados, sacándoles ahí en el, ¿cómo les llaman? En el rastro o en los lugares donde los matan. Vente, cochinito. Pero el corderito, ahí va. El corderito ni dice nada. El corderito lo cuelgan de patitas, no dice nada. Ya que está colgadito, alguien viene con un cuchillo, lo mata y no dice nada, no se retuerce, no te mira con malos ojos, así como ¿por qué me haces esto? No, lo matan y ahí está. Voy al cielo. No sé qué pensarán los corderitos, pero dice la palabra de Dios que como cordero dio su vida. El Señor Jesús dio su vida por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Dios en su amor nos ha perdonado a cada uno de nosotros todos nuestros pecados. El perdón de Dios se manifiesta cuando el Señor Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Estamos a punto de celebrar su muerte. Estamos a punto de celebrar y recordar lo que Él hizo en la cruz. Estamos a punto de pensar en todas esas cosas. Pero yo creo que como cristianos constantemente estamos nosotros recordando la muerte de Cristo, cómo Él dio su vida por nosotros. Segundo, Dios en su amor ha decidido olvidar. No solamente nos perdona, porque en ciertos lugares aquí no, ni con los matrimonios, perdonan y no olvidan. Una cosa es perdonar y otra cosa es olvidar. Te perdono, pero nunca jamás me vuelvas a hablar, ¿verdad? Te perdono, pero y queda un resentimiento, queda, queda algo ahí. Cuando hay perdón, también debe de haber olvido. Ahora, por supuesto, como el hermano Abraham estaba predicando el miércoles, lo que hemos hecho allá atrás, hay cicatrices, quedan secuelas y entonces tenemos que pagar por todo eso, amén. Porque el pecado trae consecuencias, pero también el perdón trae consecuencias. Cuando vamos a Dios y le pedimos perdón, trae buenas consecuencias. Y una de las buenas consecuencias es que Dios dice acá en Salmos capítulo 103, Él es lento para la ira. Salmo capítulo 103, versículo 8. Dios en su amor, en su maravilloso amor, Él decide olvidar para siempre nuestros pecados. Los pone a un lado, los sepulta. Salmos capítulo 103, versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová. ¿Quién pudiera decir algo así de nosotros? Misericordioso es el maestro porque me quitó mis 50 de méritos y clemente. De vez en cuando es bueno no aplicar esos de méritos, amén. De vez en cuando, una de cada 20, una de cada 30, una de cada 50, una de cada 100, no sé. Pero unos jóvenes vinieron a mi oficina hoy. Los dos me hicieron enojar, pero les dije, ¿saben qué? No les voy a dar de méritos. Les di una golpiza, o les quería dar una golpiza, pero misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ¿qué? Para la ira. ¿Cuántos de ustedes son lentos para la ira? ¿Alguno? ¿Algún lento para la ira? Que lo hacen enojarse 10 años y ahorita te acuerdas y dices, uy, hace 10 años ya me acordé de lo que me hicieron. Y te acuerdas hasta ahorita porque eres bien panuncio y eres bien lento. ¿Alguien así? ¿Lento para la ira? Nadie. ¿Qué es lo contrario de lento para la ira? Rápido para la ira. Lento para la ira, rápido para la ira. Y el rápido para la ira no te ayuda en nada. Ahora es normal enojarse. Es normal enojarse. Pero si Dios es lento para la ira, yo creo que debemos de aprender de Él y ser también lentos para la ira. Y qué difícil es, ser lentos y contar hasta 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y va por allá, ¿verdad? Uno de los hijos, porque fui lento para la ira. Hay que ser lentos para la ira y grande en misericordia. Dios es lento para la ira y es grande en misericordia. Versículo 9, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. ¿Cuántos guardan en el ojo el enojo para siempre? ¿Te acuerdas lo que me hiciste? ¿Cuándo, mi amor? Hace 20 años. No, mi amor, no me acuerdo porque no llevo 20 años casado contigo. Amén. Pero los hombres olvidamos bien rápido, las mujeres no olvidan tan rápido. Dios las hizo así, ¿eh? Bueno, también los hombres, ok. Muy bien, entonces dice la Biblia: no se guarda el enojo para siempre. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras, ¿qué? Iniquidades. ¿Qué debería hacer Dios conforme a nuestras iniquidades? Al infierno. Su amor y su perdón, no los veríamos. ¿Sabes cuál es una diferencia entre nuestro Dios, el único Dios, porque no hay otro, entre nuestro Dios y Alá, que es algo ficticio y que no es un Dios? La diferencia es que nuestro Dios es un Dios de amor, misericordioso, clemente, que perdona. Y si lees el Corán, tú no vas a leer que el supuesto Dios de ellos es amor, misericordioso, clemente, que perdona, que no guarda el enojo para siempre. No lo vas a ver. Una, porque no lo hay, no existe, pero la otra, su pensamiento de ellos nunca se darán cuenta de que sí existe realmente un Dios de amor, de perdón, de misericordia, y es el único Dios. Y dice la palabra de Dios: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Así como está lejos el occidente del oriente, así están lejos de nosotros, de él, nuestras rebeliones. Miqueas capítulo 7, Dios en su amor, en su gran misericordia, en su gran clemencia, él nos ha no solamente perdonado, sino ha olvidado, alejado nuestras rebeliones. Romanos 5:1 dice que tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Amén. Porque somos justificados a través de Jesucristo. Eso quiere decir que a través de Cristo tenemos una completa paz. Cuando Dios me ve, no, Él no me ve con odio. Él no me ve diciendo: tú enviaste a mi hijo en la cruz del Calvario y mereces lo peor, mereces ser pateado. No, Él nos ha perdonado completamente. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo. Otra vez aquí está. Dios no retiene su enojo para siempre, porque se deleita ¿en qué? En misericordia. Piensa en tu comida favorita. ¿Cuál será? Tu comida favorita. Imagina que estás comiendo esa comida favorita. ¿Y cómo te deleitas en tu comida favorita? Cuando fuimos a Saguarita, hace unos meses fuimos a Saguarita, una hermana, la hermana María, hizo un pie, ¿cómo se llama? Napolitano. Ni se acuerda a mi esposa, pero no sé, porque ella se olvida de todos nuestros pecados. Pero wow, qué tremendo postre. Para chuparse los dedos. De esos que uno dice: viva México. Amén. Viva Emiliano Zapata. Hasta hasta estoy dispuesto a decir viva Andrés Manuel López Obrador. Por ese pai, lo que hace un pai, amén, transforma y cambia a la persona. Y piensa en algo que te deleita, y entonces dice la palabra de Dios, de la misma manera Dios se goza, se deleita en perdonar nuestros pecados. Cuando venga tu esposa, hermano, y te haga algún daño, y finalmente por primera vez en el matrimonio reconozca su error. Hermano, ayúdame, amén. Y venga y diga: mi amor, tienes razón, pequé contra ti, perdóname, soy una vil pecadora, no merezco parte de tu reino, ni ser ni digna de ser tu esposa, llevar tu nombre, tu apellido, el ser madre de tus hijos, perdóname. Y entonces extiende tu cetro y dile: me gozo en perdonarte. ¿Ven? Y dale perdón. Pero Dios dice que Él se goza en perdonarnos. Y debe de ser un gozo el perdonar, en vez de decir: vete para allá, perdóname, no, vete para allá, no me estés molestando. Bueno, te perdono, pero me haces unos frijoles como los de mi mamá. ¿Okay? Y a veces así solamente algunos perdonan. No, hay que perdonar con deleite, con gozo. Versículo 19: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hay un corito que me gusta mucho, lo cantamos. No sé si lo cantan acá, con los niños quizás sí, pero el corito dice: el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios, tan grande, alto, tan grande que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. Y el perdón de Dios es igual, porque es el amor de Dios, su maravilloso amor, con el cual él me perdona y él olvida para siempre nuestros pecados. Nuestros pecados. Tercero, Dios en su amor siempre perdona cuando nosotros vamos y le pedimos perdón. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 dice la palabra de Dios. Primera de Juan 1:8, y quiero empezar en el versículo 8 porque normalmente se nos olvida este versículo y es importante también el versículo 8. Primera de Juan 1:8 dice: si decidimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Para algunos arminianos que dicen: tienes que ser perfecto para encontrar la salvación, y una vez que la encuentras, quedarte perfecto. No hay nadie perfecto. No por esa excusa, dice Gálatas, tienes licencia para pecar. ¿Pecaremos pues? No, no debemos de pecar, pero debemos de darnos cuenta del grande amor de Dios, su maravilloso amor. Pero dice: si tú llegas a pensar que no tienes pecado, te estás engañando. ¿Y cuántas veces nosotros nos engañamos? Vivimos una vida engañada. Vives una vida engañada cuando piensas que como dice acá, que dices: no, yo no tengo pecado, yo nunca he pecado. Te estás engañando. Vives una vida engañada cuando dices: yo no soy tan malo, porque Pablo decía: yo soy el primero de todos los pecadores. Vives una vida engañada cuando dices: ah, pues si hago esto y cometo este pecado, no hay problema, porque va a haber consecuencias. Vives una vida engañada cuando andas en desobediencia. Vives una vida engañada cuando no eres fiel a Dios y nos engañamos a nosotros mismos y decimos: es más importante lo que piensa la gente allá afuera de lo que piensa Dios. Y ese es un engaño. El pensar que es más importante tratar de caerle bien a los demás, pero nos fallamos en caerle bien a Dios, en agradar a Dios. Vivimos una vida engañada. Y hermano, deja de vivir esa vida engañada, porque nada te beneficia, de nada te ayuda vivir una vida engañada, en engaño. En engaño, el decir: yo estoy bien y Dios no me ve, o Dios no se da cuenta y Dios, puedo esconderme de Dios. Eso es vivir una vida engañada. Pero dice la palabra de Dios: no vivas una vida engañada, pero dice: si confiesas tus pecados, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra de Dios dice: mira, no pienses que nunca has pecado, porque sí has pecado. Y cuando pecas, puedes ir a Dios y confesar tu pecado. Confesar tu pecado no es decirle a Dios: Padre Celestial, he pecado, perdóname. No. Confesar el pecado es decirle: Padre Celestial, dije una mentira. Y esto fue lo que dije. Y pequé. Y te pido perdón. Padre Celestial, fui quizás hipócrita. Desobedecí en esto. No hice esto. Y es confesar exactamente lo que hiciste. No es simplemente decir: oh, Señor, perdóname por todos los pecados que pequé, porque tú sabes que soy pecador. No, tenemos que confesar. Cuando a alguien lo detienen y lo llevan ante un juez y lo confrontan con lo que hizo, viene el tiempo de la persona para confesar. Y entonces, cuando da su confesión, no solamente dice: ah, sí, hice mal, perdónenme. No, dice: sí, robé los 10 millones de dólares y están guardados en mi cuenta de banco en Suiza. Ñaca, ñaca, ñaca. Pero entonces está diciendo, está confesando exactamente lo que hizo. Y Dios quiere que nosotros confesemos. Dios quiere que nosotros le digamos. Y no es fácil. No es fácil decirle a Dios: esto he hecho, perdóname. Pero tenemos que ir y decírselo a Él. Esto es confrontarnos con Dios, con un corazón quebrantado, y decirle: esto hice o esto no hice, debí de haber hecho esto. Tenemos nosotros que ir con Dios y pedirle perdón y confesar el pecado con el cual hemos nosotros transgredido. Y dice la Biblia: Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él nos perdona, pero tenemos que ir a Él y confesar nuestros pecados. Y cuarto, tenemos que perdonar a otros con el mismo amor con que Dios nos ha perdonado. Efesios capítulo 4 dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 4 en el versículo 32. Efesios 4, 32. Antes, sed benignos unos con otros. ¿Por qué benignos? Porque Dios es benigno. Dios es clemente, misericordioso. Y debe de haber en nosotros un corazón benigno. La transformación para un corazón benigno, ¿sabes quién la da? Solamente Dios da ese corazón. Un corazón benigno. No es por nosotros, es porque Dios me da un corazón benigno. Escuché una historia de un joven que a los, déjame pensar, a los 12 años en Corea, llegaron a su aldea comunistas coreanos. Y este joven se apellida Yoon. ¿Todos se apellidan Yoon o se apellidan Kim? Y este joven Yoon llegaron a su aldea y los comunistas mataron a todos, a todos, a todos. Solamente quedó él y otra persona de los cientos de personas que habían en su aldea. Esto aproximadamente 50, 60 años. Y él, pensaron que lo habían también matado. Y cuando se fueron los comunistas, él se empezó a recuperar de sus heridas. Poco después fue salvo. Y él dijo: yo voy a alcanzar al jefe de esa banda que mató a toda mi familia y a toda mi aldea. Voy a alcanzarlos. Y años después fue y habló con el jefe de los comunistas y les habló de Cristo. Y fue salvo el jefe de los de ellos. Fueron salvos más de la mitad de los que habían matado y entrado a esa aldea. Empezó él a una iglesia. Empezaron a reunirse, empezaron a tener avivamiento estos comunistas. Empezó Dios a usarlo a él grandemente. Siguió predicando el amor y el perdón de Dios. Pero ¿quién de nosotros pudiéramos hacer lo mismo? Decir: yo voy a perdonar a aquellos que me han hecho mal, hecho daño. En 1974, este pastor de Corea del Sur, junto con otro hermano en California, en Estados Unidos, el hermano Bill Bright, y este pastor, unieron esfuerzos y dijeron: vamos a hacer algo aquí en Corea del Sur. Invitaron a personas, hicieron una reunión masiva, llegaron 1,300,000 personas, y se piensa que una, por lo menos una tercera parte de todos ellos fueron salvos. 1974. ¿Y quién lo usó a él? A este pastor Yoon. ¿Qué hubiera pasado si este pastor Yoon, cuando tenía 12, 13, 14, 15 años, hubiera tenido odio en su corazón, hubiera tenido resentimiento con toda esta gente al haber matado a toda su familia, a todo su pueblo, y lo único que hubiera habido en su corazón hubiera sido el vengarse con todas estas personas e ir y matarlos? Pero no, Dios puso en él un corazón de perdón, un corazón de amor, porque solamente Dios es quien nos puede dar un corazón benigno a nosotros para perdonar a otros. Y Dios le dio un corazón benigno, un corazón de misericordia, y lo usó para ir y alcanzar a estas personas, y después Dios lo usa para alcanzar a cientos de miles de personas. Y a veces Dios no nos usa porque no has perdonado. A veces Dios no te usa porque no has dicho: yo estoy también dispuesto a perdonar a otros. No importa lo que me hayan hecho, no importa lo que haya pasado. Si Dios me perdonó a mí, yo también debo de perdonar. Y hay una historia que habla de eso. No vamos a ir en esa historia, pero Efesios capítulo 4 versículo 32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. De la misma manera que has sido perdonado, tú también tienes que perdonar a otros. Y en la historia que no vamos a ir, pero que se le perdonó todo, él salió y quería matar al que le debía. Págame lo que me debes. Y Dios dice: no, yo ya te he perdonado, perdona. Tenemos que aprender a perdonar. Vamos a ver un versículo más, Salmos 32:1. ¿Sabes lo que hace cuando perdonas? Salmos capítulo 32. Salmos 32, versículo 1: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. La persona que ha sido perdonada es bienaventurada. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Somos bienaventurados aquellos a los que se nos ha perdonado, pero tú, si perdonas y alguien viene y tú dices: está bien, te perdono, no importa, yo entiendo, vamos a ser otra vez amigos, te guarda de amargura y rencor, y aparte yo creo Dios te da de su bendición para ser usado por él. Te guarda de amargura, no andas ahí amargado, no lo voy a perdonar, no lo voy a perdonar, no lo voy a perdonar, y todo lo que me hizo y no lo voy a perdonar y todo eso. Aquella persona a lo mejor ni se dio cuenta de que dejó la cáscara de plátano ahí en el piso. Y tú: no lo voy a perdonar, después de 50 años sigues odiando el plátano y sigues diciendo: nunca lo voy a perdonar. Y por 50 años aquella persona ni supo que te había ofendido. Pero quien no perdona lleva en sí amargura, lleva en sí rencor, pero se pierde también de la bendición de Dios, de disfrutar el amor de Dios en su vida. En vez de decir: no lo voy a perdonar, y vivir una vida toda amargada y caminar todo amargado, no, nunca lo voy a perdonar, decir: ok, lo perdono, la perdono, y vivir una vida llena de bendición, toda esa carga liberada. Decir: bueno, Dios sabe, Dios tiene cuidado de mí, Dios sabe lo que pasó. De la misma manera que Dios me perdonó, yo voy a perdonar. Y eso no va a poder suceder si no reconoces el maravilloso amor de Dios. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu perdón. Gracias porque no merecemos nada, absolutamente nada, pero tú nos has amado y tú nos has perdonado. Y así, con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí en esta noche que dijera: pastor, Dios me ha hablado a mí, aquí está mi mano, Dios ha hablado a mí, aquí está mi mano. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Puede bajar su mano, el piano va a empezar a tocar, toma una decisión, hable con el Señor, dígale: Padre Celestial, hay quizás ciertas personas que me han hecho algo, daño, pero yo, de la misma manera que tú me has perdonado, perdono a esas personas. Viene alguien y te pide perdón, perdónalo. Viene alguien y no te pide perdón, tú perdónalo en tu corazón. Libérate de rencor, de amargura, y que el amor de Dios fluya en ti. Habrá alguien que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo nunca le he pedido a Cristo perdón y salvación, pero en esta noche quiero pedirle a Cristo perdón y salvación, y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien quizás que dijera eso? ¿Alguien así que dijera eso?
¿Cómo está tu vida con Dios? ¿Qué pecados tienes que confesar? No nada más, oh Dios, perdóname ya. Confiesa tus pecados. Pero el maravilloso amor de Dios, Él está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero tenemos que ir a Él y pedirle perdón. Celestial, te damos gracias nuevamente por tu perdón y tu amor. Te damos gracias por tu misericordia y tu clemencia. Bendice cada decisión que se ha hecho y ayúdanos a recordar este maravilloso amor con el cual tú nos has perdonado. Bendice tu palabra, te damos las gracias en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén.